emanaba un frío cortante de las aguas. La superficie parecía tan lisa como el cristal, ondulada tan solo en torno a los bordes del bote. Lord de Marcerón había insistido en llegar por mar, a la antigua usanza. Quería empaparse de la experiencia, no teletransportarse al instante a las puertas de la ciudad de Suramar, sino verla en todo su esplendor. Y allí estaba. Las cúpulas resplandecientes se revelaron poco a poco sobre el horizonte del sereno lago azul, mientras las altas torres cristalinas se alzaban como montañas esculpidas por dioses antiguos.
Dioses con delicadeza y una grácil sensibilidad.
Pensó, pues, pese a que la ciudad de Suramar llevaba más de 10.000 años en pie, tenía un aspecto tan frágil que parecía que fuera a desmoronarse al menor temblor. Pasaron flotando por el imponente centro neurálgico del puerto de las Astrabars hacia el desembarco de Luz de Luna, donde unos exuberantes helechos púrpuras se desplegaban como estandartes de bienvenida, mientras unas flores violetas se mecían bajo el extremado de ramas con brotes de color zafiro. La embarcación se adentró en la sombra que proyectaba el bastión nocturno, rumbo a los muelles vacíos bajo el embarcadero. La primera arcanista Talisra lo había invitado hacía tantísimo tiempo que simplemente se le habían acabado las excusas para postergar la visita. No es que no le apeteciese asistir, sino que era una persona muy solicitada. Como líder de los Sindorei y miembro del recién formado Consejo de la Horda, repartía su tiempo entre los asuntos de la ciudad de Luna Argenta y las apremiantes peticiones de Orgrimmar. Lord Femar se sentía dividido en dos mitades, ninguna de las cuales le parecía suya. Aquella visita, aquel lujo, no tenía relación con ninguna de ellas, sino que flotaba en algún punto intermedio, en el recoveo de su corazón donde se marchitaban todos sus intereses personales, prácticamente olvidados. A veces se permitía una apacible tarde de lectura, momentos que le brindaban un breve pero preciado descanso. Solía acabar abandonando los libros por su diario cada vez que le venían a la cabeza versos y arrebatos poéticos, la mayoría con un mismo tema central recurrente: su lirio nocturno de una belleza inconmensurable. De repente, le pareció ridículo estar navegando en aquel pequeño bote dirigido por un único remero noche eterna hacia los pies de la gran ciudad. Aquel no era su lugar. Aquel tiempo no era suyo, sino de su pueblo y de la Horda. Volvió la vista hacia el camino por el que había venido. La niebla había estrechado el cerco para atraparlo, como diciendo:
demasiado tarde. Tu camino ya está decidido.
El remero le lanzó una mirada intrigada, pero Lord Femar no abrió la boca y se limitó a mirar, más allá del cabello níveo del elfo, a los pintorescos faroles argentados que alumbraban los muelles. Aunque no le esperaba la batalla, en su pecho palpitaba una tensión familiar. Sabía perfectamente que la expectación y el temor eran primos hermanos, a veces imposibles de diferenciar. Como esa complicada dualidad, llevaba consigo tan solo dos cosas: la espada en el cinto, ceñida al costado izquierdo, y un pequeño diario de piel desgastado en la mano derecha. Aquella embriagadora mezcla de expectación y temor le había empapado las manos de sudor, por lo que su nerviosismo había humedecido las páginas bajo el cuero. Se estremeció, se cubrió los hombros con su gruesa capa carmesí con soles dorados bordados, y observó cómo su aliento recorría el trecho entre la proa y el embarcadero. El bote aminoró su avance y pasó lentamente junto a un par de elegantes grullas que ni se inmutaron, impasibles ante el frío y la intromisión. «Agárrate bien», le advirtió el remero antes de que el bote atracase en el muelle. El Noche Eterna se asió al poste más cercano para que la embarcación no se moviese mientras Lord Femar desembarcaba.
«Gracias por traerme»,
dijo Lord Femar. El remero asintió con una sonrisa y luego se dio impulso para volver a las perfectas aguas cubiertas de polen de lirio.
«Al fin llegas».
Lord Femar se dio la vuelta, sorprendido. La primera arcanista Talisra no había enviado a su paje a recibirlo, sino que se había acercado ella misma. Lo contemplaba desde las escaleras que llevaban hacia el desembarco Luz de Luna. Estaba inmóvil, impecable en color lavanda, como los pájaros que se bañaban con placidez detrás de ella, y su voz se transmitía con claridad por encima del agua. Hizo una leve reverencia ante ella, y luego recorrió a grandes zancadas el trecho que separaba el final del muelle y las imponentes escaleras que llevaban hasta el mercado engalanado, cuyo bullicio ya menguaba ante la inminencia de la noche. La tensión de su pecho no solo se había desvanecido, sino que se multiplicó conforme se acercaba a ella. Talisra sonrió mientras sacaba una mano fina y púrpura del interior de su capa grabada con runas. Ya no estaba pertrecha por los solemnes ropajes de guerra. Se había resguardado del fresco con un terciopelo tan suave como suntuoso, imbuido sin duda de un hechizo que la protegería del frío, y llevaba una sencilla diadema de cristal sobre la corona de trenzas blancas y plateadas. Al estrecharle la mano, Lorthemar la sintió fría y seca al tacto, mientras el sutil movimiento del manto del arcanista levantaba un atisbo de su perfume de lila para atormentarlo.
«No doy crédito»,
comentó ella con una risita al ver que Lorthemar acogía su mano entre las suyas con delicadeza y la tomaba del brazo. Se dieron la vuelta hacia la ciudad y comenzaron el ascenso.
«Ojalá me hubieses concedido más tiempo para prepararme, señor regente. He tenido que hacer volver a 6 contrariados poetas de sus expediciones. Han estado horas armoneándome. Por suerte, no en verso».
«Discúlpame»,
contestó él con su grave voz de barítono.
«Como podrás imaginar, no ha sido fácil eludir mis responsabilidades en una argenta, especialmente por asuntos de una naturaleza tan personal».
Talisra desechó sus disculpas con un adema. Ahí estaban otra vez esas lilas. Iba a acabar mareado.
«No te disculpes, por favor. Tampoco les viene mal un poco de conflicto. De algo tienen que escribir sus poemas. ¿Cómo está Gueldalas? Cuando cierro los ojos, todavía veo los senderos serpenteantes a través del bosque grana y dorado, con las hojas arremolinándose entre mis pies, empujadas por la brisa de un incendio forestal».
«Pronto empezaremos con la poesía, mi señora. Me parece que no estoy preparado para la competición»,
dijo Lorthemar con una risita. Aún así, agradecía cada una de sus palabras. Sentía una punzada solo de pensar en la ciudad de Lunargente y sus capiteles aureos.
«Mi ausencia se notará y será motivo de enojo, estoy seguro. Pero cuando me fui, no había ningún incendio que apagar».
No era del todo cierto. Su viaje a Suramar había despertado un curioso interés tanto en Haldurón Alasol como en Romand. Incluso, era posible que Romand hubiese pronunciado las palabras: «Vete, bufón enamoriscado, o te estrangularé yo mismo», ante su partida. Subieron los escalones uno a uno, y el aire fresco del puerto fue quedando atrás a medida que ascendían. El trayecto hasta la ciudad, jalonado por unas verjas de color perla, desembocaba entre unos mercados cada vez más vacíos, pero aún patrullados por Noche Eterna, bien armados y protegidos.
«Enojo, tonterías».
Talisra le dio un empujoncito y Lorthemar apretó con fuerza su diario.
«Si solo vas a quedarte 2 días».
«Un lujo insólito para mí. Ya solo las demandas de Ogrimmar son...»
«Lorthemar».
La arcanista le pellizcó el brazo a través de la capa y Lorthemar creyó sentir la tensión que lo agarrotaba de pies a cabeza.
«No quiero que esto siga así».
La Noche Eterna se detuvo y dio un paso atrás, sin dejar de mirarlo a la cara. Los ojos diamantinos del arcanista brillaban en la prosera penumbra del crepúsculo y eran aún más llamativos en la oscuridad. A Lorthemar, que temía que se avecinase un sermón, le costó aguantar su mirada. Sin embargo, ella lo tomó con suavidad de la mano y no permitió que apartase la vista de ella.
«Olvídate de tus preocupaciones, aunque sea solo durante 2 días. Esto no es más que un instante. Un instante en la eternidad. Que las penas y los problemas que te nublan la mente sean como piedras que arrojas al agua. Ya las recuperarás a tu regreso. Pero durante estos 2 días, déjalas enterradas en la arena, ¿de acuerdo?»
Lorthemar sonrió. Ya solo las palabras pronunciadas por su dulce y sosegada voz eran como un hechizo que disipaba temporalmente las preocupaciones que revoloteaban en su cabeza. El maldito dolor de pecho no remitió, pero sabía que no lo haría hasta que volviese a perderla de vista.
«Muy bien. Que este sea nuestro instante en la eternidad».
«Te tomo la palabra»,
le advirtió Talisra mientras inclinaba ligeramente la cabeza.
Pues que sea una promesa, mi señora. Una promesa que no romperé.
Maravilloso.
Volvió a entrelazar su brazo con el de él antes de reprender la marcha a través del mercado.
Porque me gustaría que estuvieses con la mente y el ánimo en condiciones para nuestra competencia. Te voy a machacar igualmente, claro, pero prefiero que sean circunstancias justas.
Lorthemar sonrió con autosuficiencia.
A mi señora no le falta confianza en su elevadísima atalaya. Más duro será, pues, cuando pierda la batalla.
Ya estás rimando.
Bromeó ella entre risas.
Pésimamente, por cierto. Qué fácil va a ser esto, señor regente. Lástima que hayas viajado tan lejos para caer sin apenas esfuerzo.
Entonces, hiciste volver a esos poetas de sus expediciones para nada.
Dijo Lorthemar encogiéndose de hombros.
Ah, para nada, ¿no?
Repuso ella mientras pasaban junto a unos braseros, cuyas llamas púrpura los iluminaron a ambos.
Para nada, Lorthemar. Para este instante. Para nosotros.
Un público modesto pero entusiasta los aguardaba en la corte de la medianoche. Talisra no había exagerado. Media docena de rostros arrugados observaban en silencio sepulcral, con una mueca de crítica anticipada en los labios. Eran los poetas, concluyó Lorthemar, aunque entre ellos había algunas caras más amistosas. Todas Shaldorei. Algunas de ellas ya estaban sonrojadas por el vino de arco que servían generosamente unos pajes que rondaban por allí. Lo que había comenzado como una apuesta personal entre ellos dos en Nas Hattar se había tornado, al parecer, en una competición de pleno derecho. Lorthemar se lo tomó como un cumplido. Talisra debía de respetar su talento, porque de lo contrario, el resultado sería mediocre como espectáculo público.
Entiendo que hemos de comenzar, entonces.
Murmuró él.
Sin cortesías.
Ya te agasajaremos con vino y comida una vez concluido el certamen. No solemos disfrutar de la ocasión de entretener a líderes extranjeros.
Explicó Talisra mientras lo guiaba hacia la congregación.
Así que espero que comprenda su entusiasmo. Este tipo de eventos son estimulantes, pues le confieren legitimidad a nuestra recién liberada ciudad. Estoy convencida de que los festejos de esta noche acabarán siendo objeto de versos y canciones, y no se olvidarán en mucho tiempo.
Entonces, me esforzaré por no decepcionar.
Respondió Lorthemar. Lo dijo en broma, pero por dentro estaba temblando. La amistosa competición de poesía entre él y la primera arcanista le parecía algo privado. Una broma interna, una prueba de que sus lazos estaban estrechando. No esperaba que, de repente, hubiese un público, y menos uno como aquel que, en el mejor de los casos, estaba medio receptivo.
No dejemos que se convierta en algo demasiado serio para nosotros, querido Lorthemar.
Replicó ella antes de quitarle dos copas de vino de arco a un sirviente que pasaba a su lado. Con una amplia sonrisa, le ofreció una de ellas. Lorthemar sorbió con cautela, consciente de lo fuerte que era el vino. La primera sensación fue tan eléctrica como la luz que centellaba en los ojos de la primera arcanista.
Hace unos instantes transpirabas bravuconería, mi señora.
Le recordó Lorthemar. Los asistentes tomaron asiento e intercambiaron frívolos comentarios en voz baja mientras Talisra y él permanecían quietos frente a ellos.
¿Te estás arrepintiendo?
Jamás.
Respondió ella antes de chocar con cuidado su vaso contra el suyo.
Pero creo que es mejor perder con dignidad. De hecho, estoy ansiosa por ver cómo lo llevas tú.
Lorthemar ahogó una respuesta cortante dando otro sorbo a la copa. Un sirviente salió de entre las sombras de la corte con un podio de madera a cuestas. Las sillas estaban distribuidas bajo el pabellón abovellado con un techo de color ciruela negra y una estatua grande y esbelta detrás del público. Los suaves murmullos del agua de la bahía de Suramar que llegaban hasta la corte se unían al sonido de un arpa y una voz cantante que bajaba flotando desde una de las numerosas torres. Desde su posición elevada, Lorthemar podía volver la mirada hacia el mercado y contemplar hileras de cúpulas como la que los cobijaba, todas resplandecientes en tonos magenta, como gotas de vino perfectas derramadas sobre el bloque de mármol. Una vez colocado el podio, Talisra se reunió allí con él y ambos se volvieron hacia el público, o el jurado, más bien. Lorthemar se removió en el sitio, inquieto, más acostumbrado a dar discursos alentadores ante una batalla que a someter su poesía al examen de unos desconocidos.
Queridos poetas y habitantes de Suramar, les doy la bienvenida a esta velada.
Anunció Talisra con la copa en alto. Otras copas hicieron lo propio a modo de respuesta.
Esta noche disfrutaremos de la presencia de un invitado especial, un forestal, un líder, un Sindorai de infinito coraje y compromiso con su pueblo. No obstante, en el pecho de este guerrero late el corazón de un trovador que nos acompaña hoy para compartir los gustos y pasiones de la remota Kueltalas. Confío en que lo recibirán con gentileza y le prestarán la atención mientras nos agasaja. Puesto que él es el invitado, le corresponde el honor de hablar en primer lugar.
Lorthemar sintió que le temblaba el ojo bueno, pero embozó una sonrisa forzada e hizo una reverencia mientras los Shaldores allí reunidos aplaudían con educación, muchos de ellos contra sus muñecas. Parecía inspirarles un profundo interés, a juzgar por el detenimiento con el que estudiaban a aquel Sindorei desconocido que su líder había invitado a Suramar a bombo y platillo.
Es un enorme placer estar en esta ciudad de antigua magia y tradición, honrada con la presencia de respetables artistas y pensadores,
proclamó Lorthemar después de que Talisra se fundiese con las sombras del pabellón. Pese a que estaba en penumbra, solo la veía a ella.
Solo lamento haber esperado tanto tiempo para aceptar la amable invitación de la primera arcanista,
concluyó. Se aclaró la garganta y sacó el pequeño diario de entre los amplios pliegues de su capa. Durante el trayecto en bote, había tenido tiempo más que suficiente para sopesar su elección. Una sobria pieza con tintes políticos parecía idónea, habida cuenta del público presente. Dudaba que los vulnerables poetas ancianos de Suramar estuviesen interesados en las composiciones más personales y sentimentales que había escrito últimamente, cuando la imagen de la bella primera arcanista se colaba entre sus pensamientos sin previo aviso.
Un poema según la tradición de Luna Argenta,
anunció entre murmullos de interés.
Se trata de un soneto titulado La víbora.
Tras posar la palma de la mano sobre el diario para mantenerlo liso y legible, echó un último vistazo a Talisra, que lo animó con una sutil inclinación de cabeza. Se ajustó la capa, respiró profundamente y comenzó.
Es la víbora veneno sutil. Inocuos dientes de decoración, regios colores y aún así reptil, que acecha en sombras con vil inyección. La presa espera en profunda aflicción, en cuerpo y en alma agonizantes. Llega el veneno de la compunción, mas no es su robo harto alarmante, sino al endeble, al irrelevante. Débil instante, el fin del audaz. Flecha imposible, cruel y fulminante, de oro y carmín cual siempre voraz. Ojo con ella, la víbora amable, no sea que muerda, ruin, miserable. Gracias,
dijo Lorthemar para concluir, ante el creciente aplauso de los poetas y nobles sentados frente a él. Talisra emergió del pórtico oscuro golpeándose la muñeca con los dedos como muestra de aprecio. El recibimiento fue modesto, pero Lorthemar no estaba acostumbrado a compartir sus poemas en público, así que se alegró de recibir aquella cortesía en lugar de un silencio aturdido y estupefacto.
¡Maravilloso!,
le dijo Talisra cuando se cruzaron, él para salir del podio y ella de camino a allí.
Yo recitaré de manera improvisada, como hacemos en la corte de la medianoche desde hace milenios, como muchos han hecho antes de mí y otros tantos harán después, llevados al verso por el espíritu del instante.
El instante.
Lorthemar se apoyó en la columna más cercana para contemplar con deleite cómo la luz púrpura de los braseros bañaba a Talisra, mientras sus palabras suscitaban una reacción similar entre el público. El instante, su instante en la eternidad. Le impresionaba que hubiese optado por improvisar, pero, claro, ya sabía que era una mujer extraordinaria. Talisra alzó su agudo y delicado mentón hacia el cielo y extendió los brazos a los lados, como si pretendiese recibir el abrazo de la noche y la inminente luz estelar. De repente, Lord Fëanor se dio cuenta de que se había inclinado hacia adelante, al igual que todos los demás poetas y espectadores, atraídos hacia ella, cautivados.
La noche entera nos ve, míseros, bellos. Bajo estos ojos impasibles e inefables, bailamos, bebemos. Les damos cuerpo a los cielos vigilantes. Nos transformamos en pies y manos, nos transformamos. Aquí estoy. Toma mis dedos y agarra la copa. Toma mis labios e inhala el primer aliento. Toma mis pies y aprende a girar y a caer. Si tropiezas, yo te atraparé. Si ríes, contigo reiré. Hasta que nuestros ojos fulgentes sean luceros y nos veamos el uno al otro. Un cosmos, un corazón.
Al terminar, se hizo un silencio que Lord Fëanor sintió estimulante por su plenitud, como si tanto él como el resto de los presentes viesen con los mismos ojos y respirasen con los mismos pulmones, como el poema les había premiado a hacer. Del mismo modo, prorrumpieron en aplausos al unísono. Lord Fëanor ya estaba en pie, pero el público lo acompañó de un brinco. Personalmente, no le preocupaba la calidad de la poesía, sino la profundidad del sentimiento que había en la recitación. No le sorprendió la magnitud de su arte. La primera arcanista era como una luz brillante en los días malos y una llama incandescente en los buenos. Sin embargo, allí, bañada de luz astral y absorta en un trance poético, eclipsaba a la mismísima Dama Blanca.
¡Magnífico!,
exclamó un poeta sentado a su derecha, arrebatándole la palabra que tenía en la mente. El cabello plateado del poeta, que llevaba una gran amatista reluciente al cuello, caía con una perfecta sábana por su espalda. Con un leve frufru de la túnica, se unió a la primera arcanista en el podio e hizo una amplia reverencia con los brazos extendidos.
Son todos muy amables,
murmuró ella mientras se llevaba al cuello las yemas de los dedos en la mano derecha. Mi ayudante, Galdrin, ha tomado nota de todo. El poeta le hizo un gesto al aludido para que se acercase, y un joven Noche Eterna se apresuró sumisamente hasta el podio. Ah, aquí está Galdrin. No quería dejar pasar ni una sola entonación, primera arcanista. Tengo multitud de dudas sobre tu obra. Como todo el mundo, estoy seguro. Evidentemente, antes es menester aprovisionarse de vino, pero más tarde podemos iniciar nuestro debate. Lord Fëanor reprimió un quejido.
Creo que no,
contestó Talisra con amabilidad mientras posaba la mano sobre el antebrazo del poeta.
¿Por qué no hacemos antes una pausa para tomar un refrigerio, Redrim? Nuestro invitado debe estar hambriento. Podrás hacerle tantas preguntas como desees una vez que haya comido y se encuentre más a gusto.
Pues claro. Rendin repitió la reverencia y agarró a Galdrin de la manga para llevárselo de nuevo hacia las sillas. Como ordenes, primer arcanista. Pero, al mismo tiempo, le lanzó una mirada fría a Lord Fëanor, como si fuese el único responsable de aquella falta de decoro. Este no le dio mucha importancia, pues lo cierto es que preferiría hablar de poesía con la primera arcanista en privado. Las opiniones de unos vejestorios no le importaban, pero la de ella sí, y mucho.
Pues está decidido. Volveremos a reunirnos en 2 horas, si les parece bien.
Más de uno quedó cabizbajo ante la perspectiva de tener que esperar tanto tiempo, pero ella, haciendo caso omiso a sus expresiones de amargura, tomó a Lord Fëanor del brazo y se lo llevó. Tan solo lo siguió a una distancia prudente el paje que ofrecía el vino.
Me leíste la mente,
dijo Lord Fëanor con una risilla mientras se alejaba de la corte bardeando una de las redondas torres por una ruta que llevaban hasta la escalera angosta.
Una intervención muy oportuna.
No tiene mala intención,
repuso ella con un suspiro.
Valoro sus opiniones, porque son algunas de nuestras mentes artísticas más brillantes. Pero Redrin en concreto tiende a divagar. Sus discursos me resultan más tolerables después de una buena copa.
Al final de la sinuosa escalinata había una pequeña terraza. Allí se encontraron con una mesa redonda y dos sillas, además de un plato ligero conformado por peras nocturnas pochadas y huevos de zarapito escabechados para abrir el apetito. El paje esperó a que Lord Themars le ofreciese asiento a la primera arcanista para rellenar sus copas con diligencia y acto seguido desaparecer por las escaleras. Durante un instante, Lord Themars se limitó a permanecer sentado en silencio, disfrutando de la bebida y de las vistas del puerto, mientras la persona que antes tocaba el arpa en las alturas retomaba su canción. Al cerrar los ojos, lo invadió una sensación de paz y calidez, pero tal fue la impresión que le causó que los reabrió de inmediato. Casi había perdido ese cosquilleo de tensión ansiosa que siempre le enderezaba la espalda. Pero no, ahí estaba, tan familiar como un viejo amigo insolente.
¿Te ocurre algo, Lord Themar?
Preguntó ella mientras lo miraba con ojos relucientes por encima del borde de su copa.
Intento no olvidar tus órdenes, primera arcanista. La realidad se entrometió por un instante, pero la ahuyentaré.
Talisra soltó una buena carcajada.
Que así sea. Y no olvides tampoco prescindir de formalidades innecesarias, Lord Themar. Llámame Talisra. Y ahora, antes de que los poetas se entretengan interrogándote, me gustaría ser la primera.
Estoy a tu merced.
Los ojos de Talisra centellaron al oír aquello.
Ese poema... ¿Me equivoco al pensar que se trata de los fracasos de Caeltas Caminante del Sol?
No te equivocas.
Reconoció Lord Themar antes de provocar un poco de la delicia pera pochada de vino. Cambió de posición, inquieto en la silla. ¿No se suponía que iba a ser una velada alegre? Ahora se le estaba empezando a agriar el ánimo.
Lo que quiere decir que tienes la cabeza en el pasado.
Últimamente ocupa mucho de mis pensamientos.
Reconoció Lord Themar.
Como la traición que sufrió nuestro pueblo en nuestro momento de debilidad. Y no solo del pueblo, también yo había depositado mi confianza en él. Lo seguí y lo creí, maldita sea. Había dejado que nuestro pueblo sucumbiese a la energía vil si me lo hubiese pedido.
Talisra exhaló un leve suspiro de comprensión.
Las heridas así tardan en cicatrizar.
Y una herida envenenada necesita aún más tiempo.
Continuó Lord Themar.
Además, vuelve a abrirse en tiempos inciertos, como si nunca se hubiera cerrado. ¿Cómo no iba a recuperar esos recuerdos?
Me cuesta no conocer las similitudes. Los ejércitos de la Horda están mermados, la tesorería vacía, y nuestros recursos están estirados al máximo. Un golpe ahora sería... Bueno, estoy seguro de que resultará sencillo imaginar las consecuencias.
Se pellizcó el cabellete de la nariz y negó con la cabeza.
Ya está. Volví a la cruda realidad.
La sonrisa de Talisra se atenuó, pero sin desaparecer por completo. Tras subirse la manga terciopelada, extendió la mano por la mesa hasta la de él. Lord Themar contempló sus finos dedos durante un instante antes de apretar la palma contra la suya y descubrió que, al hacerlo, aquellos pensamientos sombríos se dispersaban, como si su contacto fuese una fuente de luz que desterraba las sombras.
Esperaba que mi poema despertara algo en ti, pero creo que no te has percatado de su intención en absoluto. Qué lástima. Tendré que pedirle a Redrin que queme sus copias.
¿Qué? No lo hagas. Al menos, no por un error mío.
No has cometido ningún error.
Dijo ella rápidamente, apretándole la mano.
Por favor, no estés tan alicaído.
Lord Themar frunció el ceño perplejo.
No, no, estoy bien. Un poco confundido, pero bien.
Bien.
Repuso ella mientras se estremecía. Retiró la mano, privando a Lord Themar de su calor reconfortante. Se recostó en su silla y echando hacia atrás la cabeza, expuso la hermosa arquitectura de su cuello, donde sus pálidos tatuajes se encendieron con más intensidad cuando cerró los ojos y respiró profundamente.
No has cometido ningún error, Lord Themar. Esta noche te abrí mi corazón, a ti y a todos, para mostrar los preciados momentos de alegría fugaz de los que podemos disfrutar. La guerra ha llegado y volverá a llegar. Es cierto que son tiempos inciertos, pero soy lo bastante mayor como para haber visto mi pueblo levantarse, caer y volver a ponerse de pie. Y hasta yo misma me he marchitado como un árbol invernal antes de volver a brotar. En todo este tiempo y este caos, conocí la pena y la euforia, pero nunca estuve bien. Me entregué por completo al dolor y al placer.
Lord Themar tomó un sorbo de vino, pero no lo atontó como esperaba. Había ocurrido lo que Talisra pretendía. Sus palabras habían despertado algo en su interior.
Supongo que bien, es una palabra algo mezquina. No es una palabra para la poesía.
Ni para la vida.
Concluyó ella. Volvió a inclinarse hacia adelante y asintió con una sonrisa.
Querido Lord Themar, te he visto llevar la carga pesada de tu pueblo y he visto cómo te hundías hasta quedar casi enterrado en el suelo. Los fallos de tu príncipe no son tuyos. No los sientas como tales.
Lord Themar la miró fijamente, helado, como si estuviese desnudo. Tras las murallas de Luna Argenta se sentía en casa y a salvo, pero también invisible, como si la ciudad pudiese tragárselo y ocultarlo ante los ojos de los necrófagos que lo perseguían dentro y fuera de sus sueños. Sin embargo, allí no había murallas que lo protegiesen, que lo ocultasen.
No es tan sencillo desprenderse de las traiciones que hemos sufrido mi pueblo y yo.
Que yo sufrí.
Pensó.
Hace falta tiempo, muchísimo tiempo.
Talisra enarcó ligeramente las cejas.
¿Cuánto?
La recuperación y el perdón no son cosas que se puedan acelerar.
Al ver que el arcanista volvía a buscar su mano, Lord Themar estuvo a punto de no aceptarla. Pero habría sido un gesto innoble. Y lo cierto es que extrañaba su tacto. Cerró los ojos mientras entrelazaban sus dedos.
No dejas de hablar de heridas. ¿Te curaste? ¿O abres cada día esa herida envenenada porque te resulta familiar? Porque, aunque no sean cómodas, siguen siendo tuyas.
Preguntó ella con dulzura. Lord Themar se encogió. Ella le acarició una y otra vez el dorso de la mano con el pulgar, como si estuviera tratando de dejar una marca en una piedra de los deseos. Lord Themar recordaba con claridad el instante de la traición del príncipe. En un fugaz parpadeo, volvió a ver la marcha de los no muertos contra su pueblo. Volvió a oír los maliciosos chismorreos de quienes siempre habían dudado de Caeltas y de quienes ridiculizaban la lealtad de Lord Themar. Casi todas las noches vivió un tormento en el que las terroríficas visiones del vacío contaminaban la fuente del sol por su culpa, por haber permitido que Aleria Brindruner llegase hasta allí. Sin embargo, sabía que la mujer que le apretaba la mano había pasado por las mismas penurias que él, si no más, y que, pese a todo, siempre tenía una sonrisa en los labios. Y allí estaba ella, ofreciéndole consejos sobre algo que él dudaba incluso merecer.
Esas heridas son familiares, sí, y son mías. Me quedan pocas cosas que sean mías. Si me las quitas, ¿qué tengo? Nada.
Nada no, Lord Themar. Abre los ojos y dime qué ves.
Ya tenía los ojos abiertos, pero quizá no del modo que ella quería. Así que volvió a observar con más detenimiento a la mujer que tenía delante, radiante y paciente, y se preguntó si algún día volvería a sentirse bien, de verdad.
Lo eludimos durante mucho tiempo. No lo sabía.
Sí lo sabías. Lo sabes.
De pronto, Lord Themar sintió una vergüenza tan intensa que estuvo a punto de bajar la vista. No obstante, ella lo miraba con decisión, así que se obligó a hacer lo propio. El efecto fue instantáneo. Se puso en pie, sin soltar la mano de Talisra, y decidió a tener más que sus problemas, penas y recuerdos, a hacer lo que ella había hecho, sumergirse en el dolor, o con más inmediatez, en el placer. El mensajero escogió ese instante para aparecer. Tras subir las escaleras con una exhalación, se detuvo poco más de un metro de Lord Themar. Era un joven y lozano Shaldorei, sin aliento y sudoroso, ataviado con el uniforme de Suramar. Un paso o dos por detrás de él, reapareció también el camarero, balbuceando una retahíla de disculpas por la intromisión. «Te traigo un mensaje, señor regente. Me temo que es acuciante. Te necesitan enseguida en Orgrimmar». En ese momento, por fin, pareció percatarse de lo que estaba pasando en la terraza y sus ojos pálidos pasaron del Orthemar a Talisra antes de llegar a sus manos entrelazadas. Tragó saliva de forma audible. «Me marcho».
«Mejor...»
dijo Orthemar y suspiró.
«Regresaré de inmediato».
Hizo una pausa y miró a la primera arcanista antes de corregirse.
«Regresaré en cuanto pueda».
«Por supuesto, señor regente», respondió el mensajero. «Lamento la intromisión, señor regente. Mis disculpas, señor».
«¡Ay, por la gracia de la Fuente del Sol! ¡Márchate!»
Talisra no pudo contener una carcajada ante el arrebato y se puso en pie para acercarse a él mientras el camarero se llevaba de un tirón al muchacho sin dejar más que una gota de sudor en el suelo.
«Bueno, ¿por dónde íbamos?»
dijo Orthemar sacudiendo la cabeza con una risita de exasperación.
«No te robaré mucho tiempo»,
contestó ella mientras se acurrucaba en el acogedor recodo de su brazo izquierdo. Y Orthemar notó que su corazón se henchía en su interior como para salir a su encuentro.
«A no ser que eso haya sido una astuta estratagema para huir de los poetas y que ese mensajero fuera parte del plan».
«¿Y abandonarte antes de tiempo?»
Bajó el mentón.
«Solo la insinuación hiere mis sentimientos, primer arcanista. Pero ya no estamos hablando de heridas».
«¿Y de qué entonces?»
respondió ella, tan pegada al Orthemar que su cálido aliento le acarició la barbilla. El elfo respiró profundamente para tranquilizarse.
«De lo que sabemos».
«Cierto».
Las sedosas plumas blancas que eran sus pestañas descendieron un momento, antes de que levantase la mirada para encontrarse con la suya, y Orthemar se preguntó por qué se había privado de aquello durante tanto tiempo. Por una vez, Talisra parecía haberse quedado sin palabras, sin insinuaciones, provocaciones ni insistencias, así que Orthemar recibió de buen gusto el silencio. Pensó en el poema de Talisra y en las palabras que no abandonaban su cabeza, pese a que ella había querido que solo durasen un instante.
«Toma mis dedos y agarra la copa. Toma mis labios e inhala el primer aliento.
Toma mis labios».
De pronto comprendió que quizá él fuese el único destinatario del poema. Si era así, constituía una invitación a la que estaba a punto de responder gustosamente. Sus labios no tuvieron que desplazarse mucho, pero incluso aquella corta distancia lo dejó sin aliento por el deseo. Las dudas se abatieron sobre él por centenares, pero las desechó. Quizá vendrían después el dolor, el rechazo y las dificultades, pero en aquel instante, su instante, ella lo deseaba y eso era suficiente para él. Dejó de resistirse a la urgencia de estar cerca de ella, a lo que estaba por llegar, a la leve pausa en su silencio por la expectación, a la breve disputa de quien debía inclinar la cabeza hacia aquel lado. Sus labios tocaron los de ella, donde aún había vino y poesía, y sintió, sin duda, que aquel era su lugar. Los dedos de Talisra lo acariciaron, sostuvieron su barbilla, y toda Suramar guardó silencio y se detuvo para ellos, para regalarles su instante. Orthemar se aferró a él. El mundo más allá de los confines de aquel beso podía esperar.